Aire inmóvil y sólido como un pan ácido. Del techo de las moscas cuelgan trozos de silencio puestos a secar. La realidad es que he venido hasta esta vieja estación de trenes nocturnos a esperar. Intuía que a un sitio como este tenía que venir una mujer así, con un sombrero azul así, y esos labios. Que ha perdido un zapato, que ha perdido el tren, que ha perdido la calma.
Yo puedo llevarla, señorita, hasta la cara oculta de esa montaña. Vea bajo el polvo, mi automóvil está vivo, mi automóvil está vivo.
Estamos en Café Torrado por El Espectador. La Primera Radio va contigo. Y quería decirte que en Café Torrado ya somos, en este momento, 116. No sé si llegaremos, me refiero en la página de Facebook, en el Café Torrado, si llegaremos a los 230 que nos propusimos hoy. Pero esto es, y repito, la forma es entrar a la página, poner y apretar el me gusta, y de esa manera forma parte de la comunidad de Café Torrado y empezar a escribirnos cosas, como dice Santiago Suárez de Lima, por ejemplo, estaba vigilando a la nena. Se está saliendo bien de la entrevista, la gurisa, dice. Y bueno, nota que hemos disfrutado muchísimo. Pero la idea es que sean quienes entren a esta página y quienes formemos parte de esta comunidad, que sean, viste, bien vinculados a Café Torrado, para poder juntarnos, para poder... Está bueno esto de andar formando el nicho, que tiene mucho que ver con la vida y poco que ver con la muerte, ¿no? Querido Eduardo Nogareda, buenas noches.
Buenas noches.
Gustazo de recibirte, ¿eh?
Y yo tengo un gran gusto de venir a visitarte, que me convoques.
Colega por varios lados.
Encantadísimo.
Colega por varios lados. Ya te hacen en las tablas y esto. Cosas que estuviste desarrollando en España, en aquellos tiempos de exilios y cosas, ¿no? ¿O ya estabas en Montevideo haciendo estas cosas, vinculado a la poesía y a la dramatización de la poesía?
Bueno, eso sí, sí. La poesía y la lectura dramatizada o la oralidad de la poesía trabajada con un sentido o con una intención teatral, sí, eso ya lo había hecho antes de irme del Uruguay. Lo que pasa que, bueno, luego eso lo desarrollé y lo vinculé más con la música, que era lo que yo no había hecho.
Vos me dijiste que estuviste trabajando con música en España, ¿no?
Sí. Sí, ahí fue que empecé a hacer algo de música.
¿Y vos te acompañaste en la guitarra?
No, guitarra no, nada. ¿Y? Algo de teclado, piano.
Ah, ¿y qué hacías?
Pero mínimamente, ¿no? Quiero decir,
pero tocabas teclado y cantabas en algún lugar, ¿así?
Alguna vez hice, esa presentación acompañándome yo mismo con teclado, pero generalmente con un guitarrista.
Uh-huh. En este caso lo que veo es cosas, son bases que están grabadas, uh-huh, y estamos hablando de pareja, que es quien te, uh-huh, acompaña en este proyecto.
Sí.
Ruido de poemas. Me estoy acostumbrando a estos lentes que son bifocales o son multifocales y algo así.
Ah, yo como llevo años en eso, ¿ves? Es lo que dan los años. Yo hace años que uso eso y voy bien.
¿Y cómo hiciste para acostumbrarte? Simplemente te...
Y lo único que no se puede hacer es bajar escaleras. Cuando subís a la escalera, ya después tenés que quedarte ahí, porque mirar para abajo es lo que complica.
Pues sabes que es bien positivo.
No, pero por lo demás...
Es bien positivo eso de solamente subir, ¿no?
Solamente subir. Además, ¿para qué? Claro, ¿para qué bajar? Que tiene siempre una connotación negativa, ¿no?
Con Eduardo Nogareda nos vamos siempre para arriba. En Ruido de Poemas, que es el espectáculo que presentará el miércoles 15 de junio a las 20 horas en Espacio
Bueno,
Cumbre.
Bueno, hay problemas.
La
es que juega Peñarol.
Ah,
cuando juega Peñarol.
Cuando juega la Celeste, olvidada, claro.
No, es que sí.
O sea que ya me dijo un oyente,
Te debo la aclaración esa, sí.
Me dijo un oyente, sí, y dice, no va a ir nadie porque juega Peñarol. Mm.
Pa. Claro, no bien ni yo, por eso.
Claro, obviamente, yo te entiendo perfecto. Esto me hace acordar.
No, vamos a. Estamos intentando, o sea, Maca, que es Macachín, el editor,
sí, claro,
está intentando cerrar otra fecha próxima al día 15, pero no va a ser el 15.
¿Cómo nos están acribillando fotos de ambos lados? No sé,
sí,
si
esto
lo ves.
Parece que fuéramos.
Yo me siento Cristina Kirchner.
Parece que yo fuera alguien.
Paparazzi. Bueno, entonces no es la fecha de ruido de
poder. No,
bueno, señor, terminamos,
siento,
acá la nota. Con...
Se acabó. Sí, yo ya me lo imaginaba. Yo no dije nada porque digo, si le digo que no va a ser, no
qué
me lleva.
No. Te voy a pasar el pique con la gente del Fogón de Roberto en San José para que vayas a presentar estos poemas musicalizados, bueno, estos poemas, el ruido de poemas.
Como...
Porque ya nos hicimos amigos y somos como chancho, ¿eh? Hoy si me largaron un mensaje ya somos como chancho. Vamos un poco a esto, a este formato setentista de este grabado. Yo le decía, estas cosas me hace acordar a...
Ya te escuché decir eso.
Ah, lo escuchaste, porque sí. De verdad, viste, es una cosa que es una referencia. Está hecho a propósito, ¿sí? ¿O no?
Sí, bueno, de eso, en realidad, y de casi todas las cosas, también en eso vamos mal. Me tenés que echar y traer a otro. Aquí, él, en realidad, es Diego Rodríguez Cubelli, el director de la revista. Es un muchacho muy joven, un muy buen poeta, de 20 años. Él es, en realidad, el principal...
El alma mater.
El alma mater de esta revista.
Este proyecto.
Es una concepción suya, ¿no? Y algo que ha trabajado él, fundamentalmente. Y estamos junto con él, Betty Chis y yo, que también somos poetas, que somos, bueno, formamos ahí un trío de para pensar un poco en colectivo los contenidos de los números que esperamos que sigan saliendo. Y
¿por qué esperamos? Año 1, número 1, abril de mayo, abril... Mayo del 2011. ¿Y el segundo sale?
El segundo, tengo aquí una prueba, segundo va a ser de junio y julio,
sí.
Sale este mes.
¿Y el miedo por qué es el por el destino de la poesía? ¿Qué pasa con la poesía? ¿Qué pasa con estos proyectos que son, viste, quijotescos? Y como el de un amigo también, Daniel Morena, que tiene un proyecto... lindísimo, que vincula, entre otras cosas, poesía. ¿Pero qué pasa con la poesía? Porque la poesía es como requerida y, sin embargo, es difícil de vender, es difícil de escribir poesía para poder ser editado o publicado. Y, sin embargo, es como que una condición del ser uruguayo tiene está vinculada a la poesía.
Uh-huh.
Y yo te iba a decir justamente... Cuando hiciste referencia, porque por Daniel, o me mencionaste a otra persona que yo no retuve el nombre, porque bajé la dosis de Ginkgo Biloba y eso me está perjudicando. Y me dijiste, como yo, somos poetas. Y me quedé, clín, sonó eso. ¿Qué significa ser poeta? ¿Y quién no es poeta?
Uh-huh. Es muy difícil, claro, contestar a esa pregunta. Y no creo que yo sea capaz de hacerlo, pero... A mí me parece que la cosa va como por un estados que tiene la condición humana, ¿no? Uno de esos, de los estados en que puede desarrollarse lo humano, me parece que es el estado poético. Y yo creo que hay poesía escrita y poesía sonora y poesía visual. La poesía es algo que está más allá de la escritura de versos, ¿no?
Etimológicamente, ¿cómo es el origen de la palabra? ¿Qué significa poesía? ¿Vos tenés acuerdo de eso?
Tiene poiesis y poiesis.
¿Porque tiene que ver con la belleza?
Creo que sí, ¿no? Exactamente no.
Porque se pareció muchísimo a la definición de belleza, ¿no? Tanto la belleza puede ser en la sonoridad, puede estar en la visión, puede estar en la lectura... ¿Qué significa pues, ser poeta? ¿No?
Claro.
Porque a veces uno confunde y dice, quien habla en rima, no necesariamente es un poeta.
No. Por eso, yo creo que hay muchas cosas que son importantes en la poesía, pero de una importancia relativa, y en última instancia son accesorias, por ejemplo la rima, por ejemplo la métrica, eso que tú dices, incluso la escritura, las palabras mismas, ¿no? Es decir, yo creo que llega un momento en que todo es accesorio y lo que queda es algo que es indefinible, que es eso, la esencia de lo poético. Ahora, ¿qué es eso? más allá de la realidad, pero que está en la realidad, que está vinculado con la realidad, y que en definitiva es una manera de ver a la realidad, de verla y sentirla, o sea, de alguna manera.
¿Es otra realidad?
No es otra, yo creo que no es otra realidad, por eso digo, yo creo que es una manera de ver la realidad. Y una manera de explicar la realidad es la... hay una manera, digamos, pragmática, hay una manera, qué sé yo, científica, ¿no? Y hay una manera poética. Por eso tampoco hay temas que sí son poéticos y temas que no son poéticos. Todo tema puede ser poético. Toda palabra puede estar incluida en un poema.
Cuando nos encontramos, ahora que estás haciendo referencia a esto, cuando nos encontramos en la presentación del libro de Leonie Gericoit, yo hago referencia a un trabajo especialmente de ella, cuando ella empezó a componer, a poetizar artículos del Código Penal, Código Civil, ¿no? Que me parecieron absolutamente geniales, porque algo tan duro, tan frío como la palabra escrita para ser norma, transformarla en poesía, me pareció una cosa brutal, ¿no? Confirmando lo que vos decías.
Sí, un parte meteorológico de repente puede... muchas veces los partes meteorológicos tienen como un aroma poético, digamos, ¿no? Hay un cantautor español que tú conocerás, Amancio Prada, ¿no? Él le puso música a un parte meteorológico, hizo una canción con eso. La canción también creo que es una forma de poesía. Sí. Siempre entendiendo eso, amplia las cosas.
Vos que conocés de este tema muchísimo más que yo, ¿fue siempre así que se discutió tanto el origen, el que era, los límites? Es imposible poner los límites de la poesía, pero esto sí es poesía, esto no es poesía, esto está bien hecho, esto está mal hecho. Porque uno llega tan puristamente a decir... me gusta o no me gusta, es lo único que puedo decir. El resto pasará por la conciencia del autor, de saber el proceso de trabajo, el de corte y corrección, etcétera, etcétera, que lo han llevado a presentarme este plato hoy que yo estoy comiendo, y me gusta o no me gusta. Uno piensa que pasa por ahí y que la crítica no tendría más lugar, ¿no? O podría hacer referencia a que este plato viene de tal lugar, o tiene los aromas, o como dicen del vino, por ejemplo, que me parece, eso es poesía, ¿no? Cuando empiezan, claro, no porque grosellas y frutos del bosque, y estás tomando un vino de 100.000 trompadas, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Siempre se discutió eso? ¿Se teorizó tanto el tema?
Y yo creo que sí, yo supongo que sí. Yo creo que el hombre es un ser teórico por naturaleza, teórico y teorizador. Yo no creo que haya habido ningún momento, ninguna etapa histórica en la que no se haya teorizado.
Es que por eso llegamos a la Ilustración, digamos, ¿no? Por eso llegamos a la Ilustración, y a partir de eso ya no pudimos hacer nada sin explicaciones.
Lo que sí me parece que esta época que vivimos... va más bien por lo que tú decías, ¿no? De que en definitiva se llega a prescindir de a levantar tranqueras, a quitar dogmas e ir simplemente al gusto, a me gusta o no me gusta, digamos, ¿no?
Que no es
menor.
Yo
creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno.
Sí,
porque ¿quién es el guapo que dice, no, esto está mal pintado, este señor no pinta bien? Es muy difícil, ¿no? Asumir, digo, claro, las responsabilidades, claro, de un juicio así.
¿Cuántos juicios habrán caído sobre Picasso, por ejemplo, diciendo, este tipo está robando la plata con estas palomitas, ¿no?
Seguro.
Me refiero a...
Sí. De la misma... Perdón.
Sí, no. Sí.
No, digo, de la misma manera que uno tiene el derecho de pensar eso, ¿no? De decir, esto no me gusta. A mí, claro, este tipo será muy Picasso, pero
claro,
a mí no me dice nada.
Claro,
y no soy un animal por decir eso. Soy una persona que tiene su criterio y su gusto, ¿no? Sí.
Sí, seguro, ¿no? Más allá de que después empezás a ver y decís, y te das con un capo que te enseña, enseña a olear. Siempre me acuerdo de la frase de Juan Bosco cuando hacía referencia a las venas abiertas de América Latina, cuando lo había leído en portugués, estaba al lado de Eduardo Galeano. Estaban en clave de full los dos cuando vino, yo traje a Bosco a cantar a Montevideo y Eduardo Galeano lo presentó. Entonces era un placer para Bosco decir, pa, yo en las venas abiertas me morí. Y me morí con la parte cuando el niño frente al mar le dice al padre, me ensina a olhar, enseñame a ver, ¿no? Nos pasa con muchos cuadros, pero por ejemplo, La Paloma de Picasso, vos decís, bueno, este es lo que está currando. Groseramente.
Sí, sí.
Perdónenme lo que estoy diciendo, es un disparate, pero es verdad, es verdad. Pero después te parás con un tipo que dice, no, pero fíjate vos, el trazo, cómo está entero, cómo viene por acá, con la cosa. Para llegar a hacer este tracito, viste, tenés que transitar 30 años de amor y sombras, de sufrimiento y de risa, ¿no?
La simplicidad, tú sabes, y la sencillez es de lo más difícil de conseguir, ¿no? Es mucho más fácil ser complicado que ser sencillo. A mí, por ejemplo, me gustaría tener la capacidad de escribir de una manera más sencilla a veces, ¿no? Es decir, yo encuentro dificultad en ese sentido, quiero decir que es difícil, ¿no? Que eso que vos decís,
ya estamos entrando en un terreno más grosso y más vinculado a la escritura, que además entiendo, no quiero forzarte a la respuesta, pero digo, ¿es el personaje más importante de todos los personajes Eduardo Nogareda, por ejemplo, el escritor?
Yo creo que sí y no. Yo me siento poeta desde siempre, pero a mí me parece como que hay en mí, esto de hablar de uno mismo resulta medio incómodo, pero hay como en mí una categoría superior que es la comunicación. Yo siempre sentí como que la poesía es una manera de comunicarse y la radio es una manera de comunicarse y subirse a un tabladito a decir algo es una manera de comunicarse. Y son distintas carreteras que van a un mismo sitio, ¿no? Que van a un mismo punto. O sea, yo diría que más que nada yo me siento comunicador. Por otro lado, a mí me parece que todo escritor también escribe como una forma de comunicarse, como una forma de comunicación, ¿no? Entonces, depende de cómo se vean las cosas y cómo se digan, sobre todo, las cosas, ¿no? Cómo se expliquen. Qué sé yo.
Es difícil hablar en mí, como decía, porque tiene cuatro sostenidos. Decía que era demasiado, estaba muy metido en la música, ¿no? Pero, ¿existirá realmente el poeta, el escritor, el músico que solamente toca para él? ¿O es una forma de esconder el miedo a la exposición, ¿no? Y estás esperando siempre salir a jugar, que te pongan 5 minutos, o que un alguien te diga, loco, qué lindo lo que escribís, me gusta, o qué raro lo que escribís, o qué profundo. ¿Alguna forma que te dé como para adelante, ¿no? No de esos piropos que, qué largo lo que escribís, ¿eh? ¿No?
Sí, yo muchas veces oigo a creadores de música o de distintas ramas decir cosas como yo cuando compongo no pienso en el público, yo pienso en mí, quiero que me guste a mí. Y yo, con todos los respetos, siempre tengo un poco de duda sobre esas afirmaciones. Porque a mí me parece que es evidente que uno, el que compone algo, está solo ante sí mismo, ¿no? Y es al primero que tiene que conquistar es a él mismo. Pero yo, no sé, pienso que toda persona que compone algo está, de alguna manera, esperando que eso que compuso le llegue a otra persona, aunque sea una, ¿no?
Pero el escritor siempre tiene un alguien, ¿viste?
A mí me parece, sí.
Siempre hay un alguien.
Por eso digo, eso de decir, yo escribo para mí.
Supongo que al poeta le pasa lo mismo. El músico, sin duda.
Sin duda.
Tiene el Chucky que le está diciendo. El Chucky tiene cabecita de músico conocido también. Pero digo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, por eso te dije, colega, porque más que nunca el comunicador, el que aflora como comunicador, es quien prevalece, digamos, y se manifiesta a través de la radio, con sus programas. ¿Cómo se llama el programa?
El truco de la serpiente.
El truco de la serpiente. Y hoy tendremos a Sobaco Chicobra acá en Coro Café. Digo, porque seguimos con el tema. El truco de la serpiente, que está en la radio del Sodre. En
Emisora del Sur.
Emisora del Sur.
Es la 94.7 en Montevideo, la 1290M en todo el país. Bueno, te digo todas, porque tenemos nuestras repetidoras. Estamos creciendo.
Y Eduardo Nogareda, que siempre fue un bicho de radio, es de quienes, de los que todavía siguen haciendo una radio creativa, digamos, pero a la usanza, y esto lo digo pasándote la mano por el lomo porque quiero hacerlo, de buen gusto. Hay trabajo previo al programa, hay una apertura que hace con la señora, que no me acuerdo tampoco cómo te llamas.
Marina,
que está Marina, acá, pues. Y hace mano a mano entre preguntas y cosas que están libretadas, que además nos traen a esa cosa de decir, tuve un tiempo para ustedes, estuve pensando un tiempo para ustedes. Es lo que pasa con el programa de Eduardo Nogareda. Y además tiene aquellos aromas, aquellos sonidos del radioteatro también, ¿no? Mm. Que están vinculados con la radio. Y en un formato que poco a poco me parece que está sacudiendo pudera para aparecer nuevamente, el tema del radioteatro.
Mm. Sí, sí. Yo creo que hay algo en el aire, como que está insinuándose, unas ganas de que haya radioteatro.
Eduardo, y si tuvieses que poner en un verso, ¿qué cambió del Eduardo Nogareda que se fue disparando en un exilio? ¿Fue voluntario el exilio o te rajaron así?
Bueno, me aconsejaron que me fuera, digamos.
¿Nos obligan a salir?
No me expulsaron, nos obligan a salir, sí, sí. Sí, me vinieron algunas noticias inquietantes. Yo tenía hijas chiquitas y me vinieron algunos mensajes sombríos de que podían pasar cosas feas y me fui. Después de estar, además, casi un mes fuera de circulación.
¿Tuviste preso?
Estuve preso, unos días desaparecido. Quiero decir, unos días sin...
¿Y pudiste salir?
Sin localización.
Porque uno pensaba que los que entraban ya no salían más tampoco, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí. Pero, hubo, vos sabés, mucha variedad de...
Sí, fue variopinto.
De casos, sí, sí.
¿Y qué cambió, más allá de lo obvio o del sistema? ¿Qué ha cambiado eso? ¿Qué han traído los años para Eduardo Nogareda, para su entorno, para su vocación?
Yo creo que lo que tengo algo más de respeto por las estructuras en el trabajo, en el trabajo radial, por ejemplo, digo, ¿no? Es decir, los años que estuve en España, digo, creo que me hicieron valorar lo que decías tú hace un momento, la preparación, el tiempo previo a la puesta en el aire de una idea, ¿no? Y bueno, de la misma manera en otros órdenes de la vida, creo que he valorado, que valoro ahora más la seriedad que no quiere decir
falta de humor.
Estar enojado ni estar triste, seriedad, claro.
Seriedad es tomarse el humor en serio.
Y tomarse las actividades en serio, el respeto por los que van a recibir eso que uno quiere hacer, ¿no? Que me parece que es algo que vale para escribir un poema, para hacer un programa de radio o para barrer la calle, ¿no? Uh-huh. O para hacer una mesa, para poner un clavo. Y a mí me parece que estos años, yo no sé si es por los años en sí, por los años vividos o por los otros sitios, otros países en los que uno ha vivido, que mayormente en España, ¿no? Fue la mayor parte de mi exilio. Digo, no sé si es por una cosa, por la otra o por las dos, que yo creo que por ahí, digamos, va el cambio, si es que hay un cambio.
¿Sentís que te acompaña el país, que te acompaña el medio?
Yo me siento, sí, yo me siento cómodo, estoy contento, sí, sí. Yo que tengo, digamos, la suerte de estar allí en Emisora del Sur, donde hay un sitio para mí, yo me siento agradecido con eso, ¿no? Y está bien. Además he podido sacar un par de libros de poesía, ahora están estos trabajos, que por cierto, aquí hay otro que ya te voy a dar después, pero bueno.
¿Esto qué es? ¿Es el disco? ¿Es el ruido de la palabra?
No, este es otro, por eso, un disco de canciones, pero ya dije, lo que no debería, siempre digo lo que no debería decir en el momento en que lo digo, porque esto era para dártelo después, pero... No, un disco de canciones.
Porque eso no
cuya historia tú conoces, además, pero bueno.
Pero esto no se abre otro programa completamente distinto.
No, eso es otra cosa, eso es otra historia.
Bueno, perfecto.
Quiero decir que, a tu pregunta, que yo me siento cómodo, contento, porque, bueno, estoy haciendo cosas que me interesa hacer, ¿no? Con dificultades, por supuesto, pero se van haciendo.
Entonces, te sentí, el poeta piensa en si expresan sus sentimientos para que en una mañana el mundo... lo conozcan, no piensan en lo económico, cómo viven, no sé, dice el 657. Negro, poeta, los cuentos con una mano y me sobran dedos. ¿Qué significa la palabra poesía que hace sin explicarlo? Negro, todo esto es comercial y vos lo sabés, dice el 657, que es el mismo que decía una opinión sobre la poesía y sobre los poetas, ¿no? Así que nos quedamos sin fecha para el 15, esta costumbre de Peñarol, la vara que sí, está agarrando de jugar los partidos de final de la Copa Libertadores.
Lo que sí tiene fecha es la presentación de la revista.
Eso, bien. La revista, dijimos, es lo que vendrá,
empezamos
revista
hablando
de
por ahí,
poesía.
Y volvemos a eso.
Daniel, me dijiste...
No, Diego Rodríguez Cubelli es el director de la revista.
¿Quién estaría pensando?
Diego Rodríguez Cubelli.
¿Sería Miglietti que está por llegar? Entonces no. Invitamos a usted a la presentación de lo que vendrá. Revista de poesía, actuarán los músicos Andrés Estañaro, Esteban Klisich, el querido amigo y maestro, y Carlos Benavides.
¿Qué te parece?
Contaremos además con la participación de invitados especiales. Jueves 16 de junio, 19:30 horas, Teatro de la Facultad de Artes. Esto es pegadito. ¿Dónde era el Liceo Francés?
Exactamente.
Al lado de la Biblioteca Nacional, 18 de julio 1772, con entrada libre.
Ahí está. Ese día se va, bueno, a presentar la revista, digamos, de manera oficial, y va a salir ya, se va a presentar el segundo número, ¿no?
Bien.
Que, como digo, corresponde a los meses de junio
y ahí
julio.
¿Qué vas a hacer, Eduardo Nogareda, tú?
¿Ahí ese día?
En esa noche.
Y haré un poco de presentador, mi vieja...
Otro oficio.
Mis viejas manías.
Seguro.
Mis viejas mañas, digo. Sí, sí. Pero bueno, trataremos de eso, de juntar algunos amigos para hablar de poesía, justamente, y para que estos buenos, muy buenos cantautores nos acompañen también y conversar sobre lo que fue el primer número, lo que es el segundo y cuál es el espíritu de esta revista.
Eduardo, antes de despedirte, en el presente de Eduardo Lagarea, entre tantos escritos y tantos versos, ¿qué papel juega la rima en la poesía?
Bueno, yo con la rima, en poesía, yo nunca trabajé con rima. No sé por qué, la verdad que no sé por qué. No, será, yo no sé, porque... empecé a escribir en un tiempo en el que la poesía...
reaccionaba, controlaba.
Sí, seguro, que era como el auge de la poesía social, que parecía de repente que la... No sé si es eso, la verdad, ¿eh? Parecía como que la rima formaba parte de un tipo de poesía que había que superar porque había que ser más natural, más directo y más incisivo sobre la realidad. No lo sé. Pero curiosamente... me pongo a hacer canciones, que es otra manía, hacer canciones. En las canciones sí me parece como inevitable tener una métrica, aunque sea una métrica caprichosa, digamos, pero regular sobre sí misma, y la rima me parece como que hacer una canción que no tenga rima, queda coja.
No sé. Va haciéndole giro, ¿no?
Seguro. Pero en verso siempre voy por el verso libre. No sé por qué. Porque hay gente que ahora mismo está escribiendo de manera muy, muy fresca y con rima, y me parece muy bien, ¿no?
Gracias por la visita, querido Eduardo. Placer, como siempre, juntarme contigo a hablar.
No te aclaré nada de lo que me preguntaste, por supuesto, ¿no? Pero
no, no, digo, hay cosas que van, sobrevuelan de repente las palabras, ¿no? A veces uno se persigue mucho con el tema de buscarles el significado a las palabras, y quiero los cuatro acuerdos famosos de los toltecas, ¿no? De los maestros toltecas. Sé impecable con la palabra. Y eso ya fue el primero. El no matarás es el ser impecable con la palabra. Después no hagas suposiciones, no tomes nada personalmente, y haz siempre lo máximo que pueda. Uh-huh. Y todo referido a ser impecable con la palabra. Entonces uno a veces se persigue un poco por el tema de darle significado, el correcto significado. Y en eso capaz que pierde la espontaneidad. No es que pierda, sino que uno va sobrevolando y va entendiendo de repente lo que las palabras no dicen. Capaz que lo que dicen malos silencios. Yo te agradezco la visita, como siempre.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Marina.
A vos.
Y ahora vamos a ver qué es este disco. Hacemos un paréntesis publicitario. ¿Con qué tema nos vamos? Le preguntamos a Eduardo Nogareda. A ver, ¿con qué tema nos vamos de este trabajo de Ruido de Poemas?
Depende del tiempo que tengamos.
Tenemos como 3 minutos para irnos.
Ponemos uno que dura 2, más o menos.
Sí.
Que es el 30, el último tema.
El último
de un poema que se llama A Bordo.
Tendría que haber sido las 40, ¿no? A Bordo. Señores, les repito, se presenta Lo que vendrá, revista de poesía, el próximo jueves 16 de junio en el Teatro de la Facultad de Artes, en lo que era el Liceo Francés, 18 de julio, entre Eduardo Acevedo y entre Titán Navaja y Gaboto, a las 19:30 horas con entrada libre. Gracias, Eduardo.
Gracias otra vez.
A bordo mis terrores menores y mayores, mis pozos de miedo tragapiés, mi pánico por el mundo, a bordo que seguimos viaje, a bordo mis telarañas, mis nostalgias de país, calle, barrio, mi desprecio por la nostalgia de barrio, calle, país. A bordo mi tripulación, que seguimos viaje, ya se acabó la parada. A bordo mi risa, mi cartílago de la comicidad, mi punto de vista en carcajada camuflada. Vámonos, ya que hay que seguir. A bordo mis varices y disneas, mi calvicie, mis cachos y flatulencias, mis agravios, mis complejos, mi confianza, mi entusiasmo, mi desesperación. A bordo, arriba los corazones, que nos vamos a seguir lo que empezamos. Ahí está mi saco de rumores de 100 patas. A la bodega con él. Mis cajas de consejos inútiles, a la bodega con ellas. Lo mismo digo de mi arcón de buenos consejos. No demoremos la partida, puesto que somos aire en movimiento. Que aquí, puesto que aquí, nada se queda quieto. Esto no se para, carajo. A bordo, que no falte nada. ¿Dónde están mis cuerdas de dolor, mis mantas de placer, mis aberturas de deseos? Súbanme todo a bordo, que nos vamos. ¡Chao! A bordo ruedas, patas, poleas, pistones, cadenas, resortes, ejes, pedales, tubos, tornillos, chispas, burbujas, toda la fauna de mecanismos, mi juego completo de pseudópodos. No puedo retrasar más la partida. Aquí lo vegetal, allí la nube esa. En este rincón caben los últimos 8 años. En la estantería verde pueden acomodarse los 4 minutos más felices que había perdido, y los encontré entrevedados con los zapatos viejos debajo de la cama. ¡Vamos, a bordo! ¡No perdamos tiempo! ¡Hay que seguir! A bordo la sopa, la copa, la roca, la rosa, el bandoneón, el gato, la perra, los micrófonos. ¿Dónde ponemos el llanto? Tanto llanto, me canso. A bordo también el llanto, aunque sea tanto. ¿A dónde está el anticiclón? ¿A dónde el ciclón? Y sobre todo la tropa de ilusiones. A bordo, como sea, que nos vamos, que seguimos viaje, que esto no se para. A bordo los relojes, los ascensores, los platos. A bordo mis heridas, mis arañazos, mis cortaduras, mis pinchazos, mis desgarrones, mis amputaciones. A bordo mi catálogo de besos y mi muestrario de orgasmos. Mis caricias, mis blanduras, mi olor a felicidad. A ver si no me olvido de nada. Ah, mis papeles, todos mis papeles. Mis teclas, mis botones, mis manitas. Yo niño, yo anciano. Lo que quiero, lo que odio. Tierra con lombrices, agua con peces. A bordo que nos vamos, que seguimos viaje. Chao. A bordo.